este 8 de noviembre, ve a votar.
Ve a votar.
Recuérdalo bien.
Tienes en tus manos el destino de todo nuestro pueblo.
América te necesita.
¡Vota por Hillary Clinton!
Vamos todos los latinos con Trump. Hay que hacer a este país grande otra vez. Arriba Trump. Número 10, el número de los campeones.
El nombre del próximo presidente de los Estados Unidos se está dirimiendo en español. Con el promedio de los sondeos que marcan una leve ventaja para Hillary Clinton y Donald Trump pisándole los talones, los candidatos quemaron este fin de semana los últimos cartuchos de campaña en Nevada y nuevamente fueron a Miami, donde el 70% de la población es hispana. El peso de la comunidad latina se muestra decisivo, sobre todo en el crucial estado de Florida. Aquí el voto está tan dividido como la comunidad hispana. Por un lado, los latinoamericanos que llegaron buscando una situación económica mejor, muchas veces ilegalmente. Por otro, los cubanos, que hacen valer la legalidad de su exilio político y la militancia anticastrista. Estuvimos en una de las bases de estos últimos, el Museo de la Brigada de Asalto 2506, que homenajea al grupo de hombres que llevaron a cabo la fallida invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón en 1961. Este año los veteranos de la brigada rompieron la tradición de neutralidad electoral y llamaron a votar por Donald Trump, quien agradeció a su vez el apoyo visitando la sede de la organización de veteranos.
I'm humbled by this endorsement from true freedom fighters. You are freedom.
Me siento honrado por este apoyo por verdaderos soldados de la libertad, les dijo Trump. Para entender la posición en estos comicios del exilio cubano en Miami, conversamos con Félix Rodríguez Mendigutía. Este agente retirado de la CIA protagonizó la detención y ejecución del Che Guevara y presidió la Brigada de Asalto 2506.
¿Por qué apoyamos al señor Trump? Primero, estamos extremadamente preocupados con la posición de la secretaria Clinton. Esta asociación se ha dedicado toda su vida a la libertad de nuestra patria. Hemos visto con tristeza la posición del presidente Obama, que lo que ha hecho es prolongar la agonía del pueblo cubano en una relación con el gobierno cubano, que lo que ha hecho es proveerle de los fondos necesarios para mantenerse en el poder, con una situación que en un momento crítico que Cuba está necesitando fondos por todas partes por la reducción del petróleo venezolano. Y en vez de exigir por esa ayuda un cambio real para el pueblo de Cuba, como son elecciones libres, y dejar de atacar a la oposición y a las damas de blanco, lo que el gobierno ha hecho desde el 14 de diciembre, desde el 17 de diciembre del año 2014, ha sido incrementar los ataques a los opositores y a la resistencia cubana, y es como una burla al presidente Obama, que le está dando todo a cambio absolutamente de nada. La política de la señora Clinton es similar o peor quizás a la del presidente Obama, lo cual estamos convencidos que no va a ayudar en nada a la libertad de nuestra patria, lo que va a hacer es demorarla enormemente.
Mientras para muchos cubanos de Miami Trump significa ante todo aumentar la presión sobre La Habana, millones de indocumentados ven en él al hombre que ha prometido echarlos de Estados Unidos. Es quien dijo que levantará un muro pagado por los mexicanos, el que ha puesto en entredicho la idoneidad de un juez por su origen hispano. La misoginia y su oposición al ingreso de musulmanes son otras de las polémicas aristas del republicano. Ileana García es fundadora de Latinas for Trump y con su experiencia periodística se ha convertido en la defensora estrella en los canales latinos del candidato republicano. Le recordamos las palabras de Trump y le preguntamos sobre las acusaciones de xenofobia. Ileana García.
No, para nada, de lo contrario. Tenemos que preguntar el por qué existen 11 millones de personas aquí indocumentadas y de manera ilegal, de por qué las personas salen de sus países y no quieren regresar, por qué esos gobiernos no se hacen responsables por eso, por qué es que este gobierno no se ha hecho responsable porque esas personas regresen o se incorporen correctamente al sistema. Ahora le van a venir a echar los 11 millones de personas al señor Donald Trump y no decir, bueno, en realidad el país no tiene una contabilidad de todas estas personas. Y por culpa de no ser parte del sistema, problema, quizás en vez de ejercer oficio como doctores o como enfermeras en este país, les toca recoger tomates o ser ciudadanos de segunda mano, que es algo que le conviene a muchas de estas grandes compañías. Entonces, con lo que respecta al otro...
¿El ingreso de los musulmanes?
Ah, el ingreso de los musulmanes, sí. Yo creo que a él le ha tocado arreglar eso un poco. Para mí no es tanto los musulmanes, sino la ideología. Yo estoy completamente en desacuerdo de que existan personas acá que estén en contra de lo que es este país. Si tú no crees en este país, tú no deberías de estar aquí. Si tú no estás de acuerdo en que nosotros tenemos que coexistir, tú no debes de estar aquí. Si tú lo que quieres es tirar a los homosexuales de los edificios y ponerle trapos a las mujeres en la cabeza porque las mujeres son ciudadanas de segunda mano, tú no debes de estar en los Estados Unidos. Porque entonces lo que estás haciendo es que estás utilizando nuestros valores y nuestros derechos y nuestra obra caritativa hacia usted en contra de nosotros.
Supongo que también estará a favor de la creación de un muro pagado por México.
Sí, por supuesto. Y de paso, regresando a lo otro, el señor Trump está en contra de lo que es la ideología radical de la religión esa como tal. Porque aquí hay muchos musulmanes que coexisten perfectamente, no estarían completamente de acuerdo con muchas de las cosas que pasan en este país, pero bueno, por lo menos coexisten y respetan a todos los demás, que es importante respetar a los católicos, a los judíos, a los cristianos. Y entonces, con lo que respecta a la pared, definitivamente me parece que es una de las hipocresías más grandes que tiene este país, que tiene el periodismo. Paredes existen en todos lados. Existe entre México y Guatemala, existe en la República Dominicana, existe en todos lados. Entonces, no entiendo por qué no puede existir aquí una pared donde básicamente le pone hincapiés al gobierno mexicano, oye, tienen que tener un poco más de contabilidad con sus ciudadanos. Por alguna razón, sus ciudadanos se van de su país, sea porque van en búsqueda de mejor vida, en México no hay salario mínimo, en México no hay programas sociales. O sea, se van los mexicanos a vivir en este gran país por alguna razón.
Por supuesto, no todos comparten este análisis. Varios legisladores, dirigentes o consejeros eminentes del Partido Republicano han expresado públicamente que no votarán por Donald Trump. Es el caso del alcalde de Miami, Tomás Regalado, que deplora el lenguaje del magnate, a quien ve como un hombre del pasado que le recuerda la discriminación que padeció en su niñez.
Yo, como niño, vine a los Estados Unidos y me crié en la década de los 60. La década de los 60 fue prácticamente la década perdida aquí en Estados Unidos por la discriminación racial. Y no solamente se discriminaba a los negros, se discriminaban a los hispanos, a los cubanos. Había carteles en casas de apartamentos donde decía en idioma inglés, no se le alquila ni a judíos, ni a cubanos, ni a perros. Entonces yo creo que los Estados Unidos ha superado eso. Y ese es realmente mi único problema con el candidato republicano.
Uno de los argumentos que más ha calado en el electorado de clase media y media baja blanca, corazón electoral de Donald Trump, es la promesa de un proteccionismo económico frente a la hemorragia de puestos de trabajo debido a la deslocalización en otros países de las fuentes laborales. Una impostura, según Pablo Ruiz, del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, lo encontramos en una de las reuniones públicas organizada en Miami para apoyar a la candidata demócrata.
Para nosotros, Hillary ha sido una campeona acerca de los temas que nos afectan a todos nosotros, a todos nuestros miembros de Familia Obrera. Entonces, cuando se trata de los beneficios, de los sueldos, ella está luchando por toda su vida para mejorar las condiciones de nuestra familia, que son la Familia Obrera.
¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de un triunfo de Trump? ¿Qué significaría para ustedes?
Bueno, para Trump, que lleva una agenda completamente anti-inmigrante, anti-obrera, anti-sindicato, anti-tantas cosas, sería algo, algo que nos afectaría demasiado. También muchos de nuestros miembros vienen del extranjero como inmigrantes, entonces... Ya lo ha dicho él mismo y nosotros, bueno, vamos a hacer todo posible para echarle para adelante con Hillary Clinton.
Uno de los argumentos de quienes defienden a Trump dice que él sabe generar trabajo y que le va a dar más trabajo a la gente.
Sí, yo diría que le pregunten a los trabajadores en Nueva York, pregúntenle a aquella persona, a aquel negocio pequeño que tenía contrato con él, que los dejó con, como dijimos los mexicanos, con las manos en la masa, sin pago, sin nada. y que le pregunten a ellos cómo les fue y cómo a ver cómo les cae el trabajo que ha hecho como hombre de negocio.
Una de las preguntas que surgen al observar esta reñida campaña electoral es cómo Hillary Clinton, con sus 30 años de experiencia como legisladora, primera dama o secretaria de Estado, se vio obligada a luchar voto a voto contra un hombre que se jacta de carecer de experiencia política, acusado de agresiones sexuales, que ha insultado a los inmigrantes, los discapacitados o los veteranos de guerra. La demografía puede ser una de las claves para entender esto, según el analista político Mauricio Passariello, cercano al Partido Demócrata.
Entender el proceso político norteamericano en el 2016 no es posible sin entender que estamos en una situación realmente neurálgica en lo que se refiere a nuestras visiones del futuro. Hay dos visiones muy claras del futuro en Estados Unidos en este momento. Se están cruzando las líneas demográficas. Cada vez tenemos un electorado que es crecientemente más hispano, más afroamericano. Hay uno de los grupos que está creciendo con mayor rapidez en este país es el voto asiático. Y hay una visión del futuro que yo creo que en este momento está representado por el Partido Demócrata, que es un futuro multicultural, más multilingüístico, ¿no? Menos necesariamente protestante desde el punto de vista religioso. Y sin embargo, estamos viendo una visión completamente distinta que reside más en el Partido Republicano, donde este país sigue siendo el país que se había conocido hasta el momento, que era un país predominantemente blanco, anglosajón, angloparlante. Eso es una manera muy simplista realmente de explicar toda la situación, pero creo que no es posible entender la situación sin entender que eso es algo, un factor que está muy arraigado en la psiquis política en este momento de esta nación. Es un país altamente polarizado. Cualquier candidato que hubiera postulado al Partido Republicano y prácticamente cualquiera también del lado demócrata hubiera tenido resultados muy cerrados en estas elecciones, porque se trata más allá de los candidatos de una visión del país que en este momento está muy dividido. Lo que está sucediendo en este momento no hubiera podido suceder en el 2012 y posiblemente tampoco sucederá en el 2020, porque ya se habrán cruzado las líneas demográficas y habrá un electorado distinto. Lo cierto es que entre, los factores demográficos y también, por ejemplo, la muerte del juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, que le subió la temperatura a la ansiedad por parte de los republicanos, los conservadores, con respecto al futuro de la Corte Suprema, ha creado como una tormenta perfecta que le ha permitido a Donald Trump hasta el momento mantenerse muy cercano a las encuestas de Hillary Clinton.
¿Tronará la tormenta Trump con su promesa de grandeza recuperada? ¿Hillary Clinton logrará demostrar que, como dice, juntos los estadounidenses son más fuertes? Respuesta este 8 de noviembre en las urnas. Alejo Shapire desde Miami para Radio France Internacional.
Ahí viene el de un presidente de los Estados Unidos. Escuchen este corrido. WikiLeaks hacked Clinton's email. They say that Hillary's cansa. Now the anti-Bernie Clinton. Bernie nunca tuvo chance. Now Hillary es candidata. And she's our only esperanza. Donald Trump dice puras pendejadas. He wants to build up a wall. Desde Bronx build a Tijuana. No quiere a los inmigrantes. Aunque su esposa es mojada. Y esta es banda la maravillosa. Oiga, así de fácil. Profile mandlers and so forth using pistolas. Anything to take down Clinton, hasta flechas de Legolas. El Trump tira más veneno que un grupo de angry cholas. Dices Obama the founder de un grupo de terroristas. So many lives to keep track of, no caben en esta lista. The guys inside his own party. hasta la vista. Make sure you register pronto. Tuvo en noviembre 8. Make your voice heard with your ballet.